Palacio poseía un auto Rambler que lo usaba de taxi. Con ese mismo auto comenzaron a vigilar en todo momento al viejo empresario. Conocían todo sobre Peña Rivas. Incluso lo siguieron al velorio de un amigo suyo un sábado 22 de junio de 1974. El domingo a la tarde se realizaría el sepelio en el mismo poblado. Y esa era la oportunidad que necesitaban para ejecutar el plan y agarrarlo por sorpresa. De hecho, los delincuentes acompañaron el cortejo fúnebre el domingo por la tarde, donde también participaron Peñas Rivas y su esposa. Como hacía frío, el productor decidió volver a su casa y dio la vuelta en su auto Dodge para tomar rumbo por calle Mendoza al sur. Y sin perder el tiempo, Palacios, junto a Herreras y Massa, se adelantaron en el Rambler para emboscarlo en otro lugar. Massa y Herrera se bajaron en la entrada del callejón que llevaba a la propiedad de Peñas Rivas. Sí o sí, el auto del matrimonio debía pasar por allí. Palacio se alejó de su vehículo y se mantuvo expectante, a la espera que sus cómplices capturaran al empresario. Una versión decía que Palacios tenía un parentesco o conocía a la familia, que por esa razón no quiso exponerse. Pasadas las 18:30 del domingo 23 de junio de 1974, apareció el Dodge de Peñas Rivas. Massa y Herrada le hicieron señas en la entrada al callejón para que detuviera la marcha. Y cuando el coche paró, ambos apuntaron con sus revólveres al matrimonio. Y ahí se produjo ese corto diálogo en el que la mujer del productor rogó, por favor, no me lo vayan a matar. Del otro lado recibió una temeraria respuesta de uno de los sujetos. Pierda cuidado, señora. Se lo entregaremos vivo. Según una publicación de un diario local. La mujer del productor corrió aterrada a pedir ayuda, mientras que su marido era llevado amenazado por Massa y Herrada en su propio auto. El vehículo marchó por Mendoza hacia el norte, por detrás fue la Rambler de Palacios que hacía de apoyo. Más adelante doblaron por la ruta 40 y después emprendieron a la fuga por ruta 20 en dirección a Caucete. Miguel Peña, el hijo mayor del empresario, abordó otro de los vehículos de la familia y salió a toda velocidad por calle Mendoza, buscando rastros del auto de su papá. Pero no logró localizarlo. Minutos más tarde, pusieron en aviso a los policías de la seccional sexta de Rawson. Entretanto, los familiares ya estaban en la seccional séptima de Pocito, denunciando el secuestro de aquel empresario. El conmocionante suceso no tardó en llegar a los medios de comunicación de San Juan. Y a la par que la policía desplegaba operativos, cerrojos en todos los puestos camineros de San Carlos, Bermejo y El Encón, la noticia ya era difundida por las radios locales. Para ese entonces, los captores ya habían pasado el paraje de la difunta Correa de Vallecito. Palacio se escuchó por la radio que hablaban del secuestro y que la policía rastrillaba distintos departamentos buscando al productor Peñas Rivas y su auto Dodge. Eso quizás definió la suerte del empresario. A 6 kilómetros de Vallecito, los secuestradores salieron de la ruta 141 y se metieron por una huella en el medio del campo. Allí hicieron descender al empresario y caminaron por el lecho de un río seco. Supuestamente, el fin último del secuestro era cobrar un rescate de 50 millones de pesos. Pero parece que la decisión estaba tomada. Los captores le quitaron el reloj a Peñas Rivas y con su propia corbata le ataron las manos y con su chalina le cubrieron el rostro. Después lo obligaron a ponerse de rodillas y prepararon su ejecución. Ellos mismos luego lo confesaron. En principio ninguno quiso encargarse de ejecutar el disparo. Se pasaron uno a uno el revólver marca Colt, calibre 38, hasta que Palacio se decidió, agarró el arma y gatilló sobre la cabeza del productor. Peñas Rivas murió en el acto. Su cuerpo quedó tendido entre unos matorrales. Los secuestradores llevaron dos palas en el baúl del auto de Palacios. Eso hace suponer que la idea inicial fue asesinar al empresario y enterrarlo en ese lugar alejado, cosa que no hicieron. Pero como nadie sabía sobre su paradero, supusieron que todos creerían que lo tenían cautivo. Por ese motivo, continuaron con el plan. El reloj era la prueba de vida para exigir el rescate. Tras el asesinato, Herrada partió primero en el auto del empresario con la intención de abandonarlo cerca del paraje de la difunta Correa. Palacios y Massa se trasladarían en el otro coche para buscarlo en la ruta. Sin embargo, estos últimos tuvieron un percance a la salida por una huella. La Rambler se atascó entre las piedras y tuvieron que maniobrar para sacar el vehículo. Y este proceso los demoró un buen rato. A todo eso, Herrada ya había dejado el auto de Peñas Riva, cerca de Vallecito, y los esperaba a pie más adelante. Pero al ver que no venían, se preocupó. Pensó que sus cómplices siguieron otro camino, de modo que se puso a hacer dedo en la ruta 141 para llegar cuanto antes a Pocito. Y en esos minutos pasó una camioneta y lo levantó. Dio la casualidad que uno de los ocupantes de ese vehículo era vecino de Pocito y lo reconoció. Se saludaron, pero por dentro, el loco Paco Herrada supo que estaba en problemas. Fue así que improvisó una excusa y, muy nervioso, le pidió por favor a ese otro muchacho que no le contara a nadie que lo había recogido en la ruta cerca de Vallecito. Es que sus parientes no sabían que andaba por esa zona y no quería preocuparlos, le pidió para justificarse. Llegaron a Pocito sin problemas, pero claro, la noticia del secuestro del productor Peñas Riva circulaba por las radios y la televisión. Más tarde, ese vecino que vio a Herrada lo acompañó en ese trayecto desde Vallecito. Recordó la charla con este último y empezó a sacar sus propias conjeturas. Le llamó la atención el nerviosismo que tenía este tipo y su insistencia para que callara sobre su encuentro en la ruta. Esa misma persona después hizo el comentario sobre Herrada a la familia del productor secuestrado. Y esto llegó a los oídos de los policías que investigaban el caso. A partir de ese instante, los investigadores sospecharon que Herrada podía ser uno de los secuestradores.